sé parte de nosotros. Quédate a conocer las problemáticas que afectan a nuestra región y al mundo. Esto es Salud Pública Veterinaria.
Hola, buenos días, querida audiencia. Hoy les traemos una pequeña información sobre una enfermedad denominada criptococosis. Quien les habla, Belén Carpanchay, y mis compañeras Tania Carizalla y Melina Mujeros. La criptococosis es una enfermedad micótica, esto quiere decir que va a ser causada por un hongo denominado y conocido también como la Cryptococcus nerviformis. Es considerada una enfermedad zoonótica, esto quiere decir que se la transmite de los animales hacia el hombre. Entonces aquí nace la principal importancia de informarles a la comunidad y concientizar sobre esta enfermedad, que es muy importante para la sociedad salteña.
Bueno, vamos a contarles un poquito sobre la epidemiología de esta enfermedad. Si bien no es una enfermedad que se hayan reportado muchos casos, pero sí podemos contarles que se dan brotes en determinados tiempos que afectan a la población. Para empezar, la fuente principal de infección va a ser el suelo con materia fecal de aves infectadas, que van a contener creatinina. Entonces, este hongo usa como fuente de nitrógeno para sobrevivir la materia fecal de las aves. Va a necesitar eliminarse mediante excremento de las aves o también materia orgánica, y se va a transmitir de forma indirecta. ¿Qué quiere decir de forma indirecta? Que no va a ser por contacto directo entre animales, sino más bien va a necesitar siempre de este vehículo de eliminación que mencionamos anteriormente. ¿Cómo va a ingresar al organismo de las personas, de los animales? Mediante los orificios nasales. ¿Y quiénes son los huéspedes susceptibles? Principalmente mamíferos domésticos silvestres, hombres, y en el gato se da la particularidad de que es una especie centinela. Que con especie centinela nos referimos a que van a ser los que nos van a informar sobre los riesgos, nos van a mostrar signos, síntomas de esta enfermedad para que nosotros no nos advirtamos ante la presencia de un brote, básicamente.
Hablando un poquito de los síntomas, tratemos de diferenciar entre gato, perro y hombre. ¿Por qué lo pongo de primero al gato? Es una especie centinela, es la primera especie ante este agente que va a desarrollar signos y síntomas de esta enfermedad. Bien, para que podamos entender un poco, como dijimos, es una enfermedad que se transmite a través de la materia fecal de las aves. Esa materia fecal de las aves elimina un vapor, un gas que es inhalado por las diferentes especies. Esta inhalación hace que se desarrolle una rinitis, todo lo que es vías nasales altas, descarga nasal. Y este hongo tiene la particularidad de multiplicarse en lo que es el sistema nervioso central, desarrollando una meningitis con toda la sintomatología nerviosa que significa convulsión, ataxia, tambaleo. Esta sintomatología la comparte tanto el gato, el perro y el hombre. No nos olvidemos que el gato es centinela. Otra pauta a no olvidarse, que es una zoonosis. Esta zoonosis, como ya habían dicho, la de lo que significa, que es la transmisión de una enfermedad de un animal a un hombre, la desarrolla el hombre, ¿sí? ¿Cuál es la importancia en nosotros, en la sociedad? Va a desarrollar la meningitis, y la importancia es que afecta principalmente a todas las personas inmunosuprimidas. Las inmunosuprimidas son aquellas personas que tienen las defensas bajas, que no tienen cómo defenderse ante cualquier agente extraño. Acá, en los inmunosuprimidos, vamos a tener en cuenta las personas que conviven con el VIH, las personas que conviven con una artritis autoinmune, las personas que conviven con el lupus. Son muchas las personas inmunosuprimidas. A tener en cuenta esta porción de la población que tiene que tener un poco más de cuidado ante esta enfermedad.
Y también para tener en cuenta que que esta enfermedad es considerada como no contagiosa. Esto quiere decir que si una persona tiene esta enfermedad, la criptococosis, no es capaz de transmitirla o de contagiarla a la persona que tiene al lado, o sea, de persona a persona, de canino a canino o de felino a felino. Sí o sí necesita el contacto directo con la materia fecal o también con el plumaje de las aves, ¿no?
Otro tema a discutir es sobre un proyecto de una ordenanza que hubo sobre un brote que ocurrió en la ciudad de Salta.
Sí, este proyecto de ordenanza surgió en el año 2012, que se presentó porque justo en este año surgió un brote en la ciudad de Salta y el Consejo Deliberante logró aprobar lo que sería el proyecto de ordenanza que crea un programa municipal de erradicación no eutanásica de las palomas. Esto quiere decir que muchas personas que no estaban informadas correctamente pensaban que la solución a este brote era matarlas, básicamente a las palomas, y que esta solución trae más problemas. Entonces, es una de las razones que se presentó esta ordenanza, ¿no? Que consiste básicamente en trasladar a las palomas a otros lugares lejos del macrocentro, digamos, o sea, más de 10 kilómetros. Y también a tener en cuenta que se prohibió la alimentación a las palomas, que esto es una actividad que es muy
acostumbrado,
claro, a hacer. Que lo hacen incluso los niños, los adultos, y más en nuestra ciudad, que es muy turística y que es una acción que se realiza todos los días.
Sí, bien, es un tema de discusión porque vivimos en una ciudad súper, hiper turística, que los turistas vienen, están acostumbrados, aparte, alrededor de la Plaza Central, que es la Plaza 9 de Julio, hay muchos vendedores ambulantes, que su supervivencia, ¿cuál es? Es vender pochoclo, maíz, para hacer la actividad turística, dar de comer a las aves. Entonces, sí, está el proyecto de esta ordenanza, pero hay que ver todos los factores que tocan a este proyecto, que es el turismo de Salta, que es los vendedores ambulantes, que su supervivencia es eso. Y otro es qué hacer con estos brotes de criptococosis sobre las palomas. Eso nos toca a todos, ¿sí? Tenemos que tratar de abarcar todos los temas que involucran esta ordenanza. No tan solo basarnos en la paloma, porque vivimos en un entorno social, nos toca a todos. Bien, hablemos un poco también sobre las medidas de prevención como para terminar de cerrar este tema. Las medidas de prevención. Si llegamos a tocar alguna superficie contaminada con materia fecal, ya sea un banco, una pared, todo, no nos olvidemos de lavarnos las manos. La importancia de lavarse las manos. Otra vez volvemos con el tema de lavarse las manos. Hay que lavarse las manos. Siempre, siempre. ¿Sí? Y después, si están limpiando algún edificio viejo, limpiando la misma plaza 9 de julio, seamos un poco más precavidos. Tratemos de no inhalar ese polvo, que ese polvo es la fuente de infección. Si necesariamente tengo que pasar por ahí, uso una mascarilla o trato de evitar pasar por ahí. Otra fuente de infección son los edificios viejos. Los edificios viejos están rodeados de palomas, rodeados de excretas. Tratemos de evitar eso o tratemos de ver cómo limpiamos a nuestra ciudad. ¿Sí?
Exactamente.
Bien, esas son más o menos las medidas de prevención de que podemos, que tenemos que tener en cuenta para esta enfermedad. Que no se habla mucho, pero es de un gran impacto.
Sí, tanto para esta enfermedad, para la criptococosis y también en cuanto a la salud de nosotros mismos, ¿no? Que suelen ser prácticas cotidianas y que es como una medida de protección contra cualquier enfermedad, ¿no?
Claro, el cambio siempre empieza por uno mismo, recordemos eso.
Bien, de este modo finalizamos esta charla informativa que trabajamos junto con la Cátedra de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad Católica de Salta. Y bueno, damos por finalizado. Quien les habla, Belén Carpanchay, y mis compañeras Tania Carizalla y Melina Mojeros. Muchas gracias.
Esta fue otra edición de Salud Pública Veterinaria, el programa semanal que te informa sobre la salud humana y animal. Informarte es nuestra prioridad. Te esperamos la próxima en Radio Ucasal.